Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán la aleya 204 de la sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idha quri'a al-Qur'an fas استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kilohercios en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hot Bear 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 20 del mes persa Bahman de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 8 de febrero de 2021, año de saltos en la producción. Iniciamos el programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 12 de la medianoche, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
El líder de Irán afirma que Estados Unidos y Europa no tienen potestad para imponer condiciones al país persa. Destaca que Teherán volverá a cumplir plenamente con sus compromisos nucleares cuando Estados Unidos levante todas las sanciones. Y en Chile, el asesinato de un joven artista a manos de un carabinero causa gran conmoción. Los ciudadanos piden justicia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo boletín informativo. Comenzamos nuestro habitual repaso por la actualidad. Muy bienvenidos. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, dice que Estados Unidos y Europa no tienen potestad para imponer condiciones al país persa. Destaca que Teherán volverá a cumplir plenamente con sus compromisos nucleares cuando Estados Unidos levante todas las sanciones. En un discurso ante los comandantes y el personal de la Fuerza Aérea del Ejército iraní, el líder de Irán remarcó que está bien claro que Teherán es el único lado que puede condicionar la plena implementación del pacto nuclear. Enfatizó la necesidad de que Estados Unidos levante las sanciones de manera práctica si quiere que Irán revierta su medida de reducir sus compromisos con el convenio. Y ahora saludamos al analista internacional Wadi Calvo, que nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Saludos y muy bienvenido. El ayatolá Khamenei ha dejado en claro que Irán es el único lado que puede condicionar la plena implementación del pacto, pues cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el acuerdo nuclear y que Estados Unidos y Europa no tienen potestad para imponer condiciones en lo que respecta a la implementación del pacto nuclear con Irán de 2015. ¿Cómo evalúa usted estas declaraciones del líder de Irán?
Bueno, creo que va en el camino acertado, ya que Irán ha cumplido de manera extrema todos sus acuerdos hasta que los Estados Unidos rompieron el acuerdo nuclear y obviamente Irán tiene que actuar en consecuencia. Hasta que Estados Unidos no revierta la medida de Trump respecto al acuerdo nuclear, Irán tendrá que seguir manteniéndose en sus condiciones, ¿no es cierto? No puede entregar más confianza a un Estado como Estados Unidos, que ha demostrado que el cambio de políticas puede revertir cualquier tipo de tratado tan importante como un tratado nuclear, nada menos, ¿no es cierto?
Sí, muy bien. En otra parte de sus declaraciones, el líder de Irán asegura que Estados Unidos debe levantar todas las sanciones unilaterales contra Irán si quiere que este último revierta sus pasos nucleares. ¿Cree que Washington va a actuar como pide Teherán?
Quizás sea muy pronto para poder dar una opinión en concreto. El jueves pasado, en el primer discurso de Biden sobre la política exterior a seguir, dio señales de que, por ejemplo, iba a intentar resolver la cuestión en Yemen, ¿no es cierto?, y quitarle apoyo militar a Arabia Saudita. Eso creo que es un paso muy interesante y que podría anunciar un acercamiento más directo con la República Islámica de Irán, ¿no es cierto?
Sí, muchas gracias. Ha sido el analista internacional Wadi Calvo quien nos ha acompañado desde Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias por su análisis y hasta otra nueva oportunidad. Seguimos con más temas. La República Islámica de Irán urge a la nueva administración de Estados Unidos, presidida por Joe Biden, a no perder el tiempo y a volver al acuerdo nuclear sin ninguna vacilación. Dice que Washington primero debe levantar las sanciones ilegales al pueblo persa.
El regreso de Estados Unidos al Plan Integral de Acción Conjunta no requiere nuevas negociaciones. Así lo precisa el canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif.
Nosotros no necesitamos volver a la mesa de negociaciones. Nosotros siempre hemos estado en esa mesa de diálogos. Estados Unidos debe encontrar el billete para volver a la mesa de negociaciones. En ese momento, Estados Unidos estará presente en la forma del Grupo 5+1 e Irán también estará presente y ciertamente se discutirá en ese marco.
En una entrevista con el diario iraní Hamshari, el alto diplomático ha instado a la nueva administración estadounidense a actuar rápido para volver al acuerdo nuclear. Señaló que la legislación aprobada por el Parlamento persa obliga al gobierno a reducir aún más sus compromisos bajo el tratado si las sanciones de Estados Unidos no se levantan antes del 21 de febrero.
Lo que ahora queda de la era Trump es el tema del sustento del pueblo y el intento de Trump en la guerra económica contra Irán. Ahora esas cuestiones deben ser resueltas. La guerra económica se debe detener.
Irán ha resaltado en reiteradas ocasiones que si Estados Unidos retira plenamente las sanciones unilaterales contra Teherán y regresa al pacto nuclear, la República Islámica revertirá los pasos que dio respecto a la reducción de sus compromisos nucleares, todos en virtud de los artículos 26 y 36 del mismo convenio.
Irán dará una respuesta decisiva a cualquier amenaza o movimiento incorrecto del régimen de Israel en su contra. Así lo advirtió el embajador iraní ante la ONU. En dos cartas remitidas a la ONU y al Consejo de Seguridad, Majid Akhtar-Avonchi se refirió a los recientes comentarios del jefe del Estado Mayor israelí, Aviv Kochavi. El militar aseveró que Israel ha organizado una operación para atacar a Irán. Akhtar-Avonchi indicó que tales amenazas constituyen una violación flagrante del artículo 2 de la Carta de la ONU. Enfatizó que Tel Aviv debe asumir la responsabilidad de sus errores al tiempo que pidió al Consejo de Seguridad que haga frente a las políticas desestabilizadoras y al belicismo de ese régimen. Nos vamos a Chile, donde los chilenos siguen sus protestas contra la muerte de un joven artista a mano de un policía en Panguipulli, al sur del país. Los chilenos salieron este sábado en la capital, Santiago, a manifestarse contra la violencia policial. La protesta fue reprimida por carabineros. La justicia debe ser aplicada. Esta es la demanda de los chilenos sobre la muerte del joven artista a mano de un policía. Su muerte ha causado una gran indignación en el país sudamericano.
En la ciudad de Panguipulli, en el sur de Chile, a plena luz del día, el viernes, en una concurrida calle, el artista callejero Francisco Martínez fue baleado por la policía.
Quieren levantar el cuerpo y ellos no pueden levantar el cuerpo. Eso quieren hacer.
El hecho ocurrió cuando Francisco fue abordado por dos policías para un control de identidad. El joven se negó y comenzó una discusión. La justicia chilena dejó bajo detención este sábado al uniformado, cuya identidad se mantiene en reserva. Mientras la policía respalda a la gente bajo el argumento que usó su arma en legítima defensa, los chilenos piden justicia.
Tiene que haber justicia porque no puede quedar impune algo así, no puede. Siempre quedan, se lava las manos, ¿no? Y que fue en defensa propia, no, esto no puede quedar así, no puede.
Creo que hay que revisar los protocolos y la actuación de Carabineros, sí, porque no es primera vez, ni segunda, ni tercera vez. El país está viviendo algo que ya se está haciendo común esto.
Tras el hecho, cientos de pobladores indignados incendiaron la municipalidad y otros edificios públicos durante las protestas. El Ministerio del Interior ordenó una investigación profunda de los hechos y condenó los incendios en edificios públicos.
Todas las medidas para que toda la información disponible con respecto a lo ocurrido ayer en Panguipulli sea puesto a disposición de la justicia.
La policía chilena ha sido criticada por la violencia injustificada de sus agentes y acusada de violación de los derechos humanos en el marco de su actuación represiva de las manifestaciones sociales que estallaron en el país el 18 de octubre de 2019. Nancy Loh con información de Abedín Tagabí, Hispan TV Noticias.
El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, aseguró que el acaparamiento de vacunas anti-COVID-19 en los países ricos pone en peligro la vida en todo el planeta. Condenó el hecho que Canadá posea más vacunas de las que necesita su población y cuestionó las razones de esa acumulación. El diplomático citó un artículo del portal de Global Mail en el que refiere que Canadá es el único del G7 que recibe vacunas de un fondo que ayuda a los países en desarrollo. Venezuela, por su parte, reitera las dificultades que presenta para realizar las gestiones necesarias en aras de inmunizar a la población como consecuencia de las medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos. Y ahora nos vamos a Honduras, donde los médicos han dado un ultimátum al gobierno debido al número creciente de profesionales de la salud que mueren a causa de la COVID-19. Los galenos señalan que estas muertes podrían evitarse si existiera una estrategia científica en el manejo de la pandemia en el país. Desde Tegucigalpa nos informa nuestro corresponsal, Tasaev Aguilar.
Médicos hondureños cambiaron por algunas horas los hospitales por las calles. Son alrededor de 70 galenos fallecidos a causa de la COVID-19 y más de 30 enfermeras.
Ellos no van a reflexionar porque no son entes reflexivos, ellos no son humanos, ellos no tienen la capacidad de sentir, ellos lo único que tienen es la capacidad de saquear, de hacer daño.
La corrupción ha estado presente en todas las compras y manejo de recursos durante la pandemia, por eso colocaron unas esposas a la figura de una rata que representa al gobierno hondureño y sus funcionarios.
Nosotros no podemos seguir a merced de estos saqueadores porque ellos son delincuentes. No pueden ellos proponer algo humano para el manejo de una situación tan dolorosa como la muerte de los colegas.
La policía llegó a pocos minutos de iniciada la protesta con amenazas de desalojo violento si no cedían el paso vehicular.
Nos indigna la pérdida de la población de nuestros pacientes, pero también nos indigna la pérdida de nuestros compañeros. Ya estamos cansados, por eso ya decimos ya basta, ya esta gente tiene que irse. Hay que buscar gente que sea capaz para que pueda resolver esta situación.
El hospital móvil de Tegucigalpa permanece en el abandono, con solo un paciente, luego del fallecimiento de un hombre a las pocas horas de su ingreso.
Los médicos hondureños no pretenden seguir siendo víctimas de la COVID-19, mientras aumenta la irresponsabilidad y mal manejo de la pandemia por parte del gobierno Hernández.
Más de 70 médicos solicitaron su retiro voluntario del sector público debido a la alta tasa de letalidad entre los profesionales.
Eso nos demuestra que el hospital móvil que nos decían que iban a tener camas de cuidados intensivos y que iban a ser especializados para atender COVID, no es cierto.
La cámara de Hispan TV captó un vehículo enviado por el gobierno para amedrentar a los médicos que participaban de la protesta, el cual llevaba altavoces criticando la misma y avalando al gobierno. Tasaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Yemen dice que las declaraciones del nuevo presidente de Estados Unidos sobre el fin de la guerra saudí contra el país aún no se han materializado y que, por tanto, está a la espera de medidas. Subraya que el hecho que Biden no cumpla su promesa pasaría a considerarse una traición a la confianza de los votantes estadounidenses.
Las palabras del presidente estadounidense Joe Biden sobre el fin de la guerra saudí contra Yemen son solo unas declaraciones. Así lo critica el presidente del Comité Supremo Revolucionario yemení. Urge a Washington a tomar medidas concretas para detener las atrocidades saudíes y levantar el bloqueo contra el pueblo yemení en lugar de meras promesas.
Por el momento consideramos la posición de Biden solo unas declaraciones. Y estamos esperando que termine la guerra y el asedio, y esperamos que Washington detenga los ataques de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos como países afiliados a Estados Unidos contra Yemen.
En una entrevista con la cadena libanesa Al Mayadeen, el funcionario yemení tachó de terrorismo las acciones de Riad y Abu Dhabi e instó a la monarquía saudí a cesar sus hostilidades. Al mismo tiempo, resaltó que tanto el pueblo como el ejército de Yemen están preparados para la paz y la guerra.
No le tenemos miedo a esta guerra y estamos dispuestos a continuar el enfrentamiento, pero estamos al lado de la paz. Todos los asuntos se pueden resolver durante las negociaciones de paz si se deja de lado la arrogancia y la agresión. Ansarullah conducirá el diálogo de acuerdo con lo que dicte el interés yemení y no aceptamos ninguna humillación.
Además, denunció la complicidad de los países occidentales, en especial del Reino Unido, en el derramamiento de sangre de los yemeníes vendiendo armas a Arabia Saudí.
Vender armas a la coalición saudí contra Yemen es un crimen y que los británicos saben quiénes son los yemeníes. El pueblo yemení ya ha liberado su tierra del colonialismo británico.
Desde el mismo Reino Unido, la oposición pidió al primer ministro Boris Johnson que deje de vender armas a Arabia Saudí y que no apoye más su guerra contra Yemen, que desde 2015 ha provocado, según la ONU, la peor crisis humanitaria del mundo y ha dejado decenas de miles de muertos y heridos. Nancy Loco, con información de Mahdi Jalali, Hispan TV Noticias.
El jefe de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, reafirmó su determinación de combatir el terrorismo interno.
Ver la insurrección, ver los horribles actos del 6 de enero, no solo fueron devastadores a nivel personal, sino eso creó en mí un compromiso de redoblar nuestros esfuerzos para combatir el odio y combatir una de las mayores amenazas que enfrentamos actualmente, que es la amenaza del terrorismo interno.
En una entrevista con la CNN dijo que la amenaza del terrorismo interno es persistente y que para frenarla él combatirá el odio y la violencia. También reveló que el gobierno trabaja con el Congreso para ver qué fondos adicionales se podrían proporcionar para mejorar la seguridad de la infraestructura federal y los sistemas de información ante ataques cibernéticos foráneos. Además, subrayó que la administración Biden trabaja con la debida urgencia para poner fin a la política de la migración de la era Trump. El nuevo primer ministro interino de Libia, Abdelhamid Beiba, promete estar listo para escuchar y trabajar con todos los libios durante su primer discurso televisivo en el nuevo cargo.
Estaré listo para escuchar y trabajar con todos los libios, sea cual sea su ideología, afiliación o región, por el bien de la nación. Y creo que la nación merece esta cooperación de todos nosotros.
Abdelhamid Beiba, un ingeniero de 61 años, fue seleccionado el viernes por 75 delegados libios en conversaciones dirigidas por la ONU en Suiza. Él liderará la nación hasta las elecciones previstas de diciembre. Una década de caos tras el derrocamiento del dictador Muammar Gaddafi y el fracaso del gobierno reconocido por la ONU en 2015 han tenido consecuencias devastadoras que van desde vacío de poder y surgimiento de elementos terroristas hasta una guerra civil exhaustiva con numerosas muertes y daños materiales. El nuevo premier hizo un llamado a la reconstrucción del país e instó a la reunificación de todas las facciones. Cientos de manifestantes suizos marcharon en Zug en rechazo a las medidas de restricción anunciadas contra la pandemia de la COVID-19, vistiendo trajes protectores blancos y coreando lemas al cierre. La policía observó la marcha y no intervino cuando un grupo de manifestantes desfilaba desde la estación de tren hacia el centro de la ciudad, junto al lago conocida por sus empresas fantasmas con direcciones de buzón y tasas impositivas atractivas. El gobierno planea mantener las restricciones existentes al menos hasta fin de mes y posiblemente más tiempo a medida que se propaguen más variantes infecciosas del coronavirus. Sin embargo, los ciudadanos creen que esto les priva de su libertad. Y en Colombia, el nuevo ministro de Defensa, Diego Molano, tomó posesión con la promesa de más seguridad para el país.
Con Dios como testigo, el cargo de ministro de Defensa. He venido a jurar ante Dios y ante nuestra bandera que trabajaré con la Constitución y la ley en la mano, sin descanso, para que todos los colombianos se sientan seguros. Presidente, me comprometo también.
El hombre de confianza del presidente Iván Duque y de su mentor, el expresidente Álvaro Uribe, sustituyó el puesto vacante tras la muerte de Carlos Holmes Trujillo por la COVID-19. Molano, de 50 años, es el tercer titular de defensa en tres años de la presidencia de Duque y está bajo críticas de la oposición por no tener experiencia suficiente en este sector, en el que debe enfrentar la delincuencia común, el crimen organizado y los asesinatos contra los líderes sociales y exguerrilleros desmovilizados. Y hasta aquí las noticias. Muchísimas gracias por su atención y sintonía. Hasta luego.
Amigos, ponemos a su disposición nuestra biblioteca virtual. Allí encontrará una selección de libros sobre temas islámicos y otros. Disfrute de la lectura en parstoday.com/es.
Estimada audiencia, enseguida les invitamos a escuchar una interesante entrevista de la actualidad política, una clave de la vida y cerramos la programación con un capítulo más de la serie Camino hacia la Luz. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia.
Entrevista sobre la actualidad política.
Hola, ¿qué tal amigos oyentes? Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas que transmitimos los domingos y miércoles. Este programa se ocupa de política internacional sobre temas que muchas veces ciertos medios masivos no tocan. Ahora vamos a consultar al experto en temas políticos y religiosos Manuel Arismendi, quien desde Temuco, Chile, nos ha enviado unas reflexiones sobre la Revolución Islámica de Irán, que cumple en estos días su 42 aniversario. Bueno, en este programa estamos acostumbrados a presentar una entrevista, pero en este caso vamos a presentar las reflexiones respecto a las lecciones de la Revolución Islámica de Irán y sus reflejos en América Latina. Entonces, escuchemos al estimado experto Manuel Arismendi.
En el nombre de Dios,
Saludos cordiales a ustedes, estimados oyentes de la radio Voz de la República Islámica de Irán, Pars Today. La Revolución Islámica de Irán no solo es un movimiento que se circunscribe al propio Irán o Asia Occidental, es también una escuela amplia de pensamiento que engloba lo social, político, cultural, religioso y económico con características internacionales y que ha pasado a ser un fenómeno compartido global debido a su sistema integral a partir de respuestas para una administración pública de cualquier territorio, estado o país, ya que se remite al concepto de sistema estatal islámico devenido de las enseñanzas proféticas de su santidad el profeta Muhammad, saludos para él y sus descendientes. Uno de los principales impulsores de esta revolución fue el imán Jomeini, líder y fundador del Irán moderno, quien pudo deducir la teoría y práctica para el renacimiento del sistema islámico, tal como lo concibió el mensajero y enviado de Dios para la humanidad, su santidad Muhammad, paz y bendiciones para él y su descendencia purificada. Desde hace más de 15 siglos, a través del movimiento revolucionario espiritual islámico, se entregaban derechos, deberes y obligaciones para las personas de la época y específicamente para la comunidad islámica, la Umma, junto a las gentes del libro, judíos, cristianos, sabeos y zoroastras. Gracias al movimiento liderado por Imam Jomeini, la revolución islámica de Irán triunfó en base a los principios religiosos devenidos del Sagrado Corán, las enseñanzas proféticas, las perspectivas de los sabios musulmanes y el intelecto, es decir, de las mismas bases del Islam para generar una protección a los derechos humanos, apoyándose en el derecho de resistencia cultural frente a la opresión de la dictadura monárquica del entonces Shah Reza Pahlavi junto a su corte, los que permanecían bajo la influencia militar de los Estados Unidos. En base a estos aspectos, la Revolución Islámica de Irán y su ejemplo mundial se han transformado en un patrimonio cultural para los pueblos del mundo y particularmente para los pueblos de Latinoamérica. La luz que este movimiento ha emitido a los países latinoamericanos ha sido como una completa guía para los buscadores de la paz, la justicia social y la liberación de los pueblos contra la opresión del sionismo económico y del imperialismo norteamericano, sobre todo para quienes han iniciado un viaje espiritual desde que triunfara el sistema islámico en 1979. Desde el año de la adopción del sistema islámico en los corazones iraníes, este ha trascendido en muchos latinoamericanos que se han beneficiado de las enseñanzas espirituales de la Revolución Islámica de Irán en distintos aspectos de la vida, quienes han recurrido a las respuestas emanadas de las fuentes islámicas ancestrales hacia distintos ámbitos. De esta forma, los círculos cercanos o lejanos de quienes han tenido contacto con los estratos de la Revolución Islámica de Irán instalada como sistema, no pueden negar el proceso de cómo se gestó el renacimiento islámico en Irán o cómo la sociedad del país pudo beneficiarse de los resultados de las gestiones administrativas nacionales, hechos que llegan a América Latina en su reciente historia como reflejos de la autodeterminación cultural e independencia, avanzando así lejos del modelo neoliberal que ha tratado de imponer Estados Unidos como única visión política e ideológica en todo el mundo, negando cualquier intento para la autogestión de los pueblos, impidiendo además la espiritualidad proveniente de la religiosidad monoteísta que propone el Islam. El sistema islámico, construido a partir de la Revolución Islámica de Irán, es, ante todo, una compleja estructura que abarca sus estratos sociales compartimentados, que responden a las múltiples necesidades de los pueblos que integran la República Islámica de Irán, cuyos engranajes han estado en continuo movimiento a partir del marco o contexto islámico como si se tratara de raíces de un gran árbol con sus ramas, funcionando incesantemente hace 42 años.
Amigos, están en sintonía de Pars Today, escuchando al experto en temas políticos y religiosos, Manuel Arizmendi, y sus reflexiones sobre la Revolución Islámica y su influencia en América Latina.
Importantes dirigentes revolucionarios latinoamericanos como Fidel Castro de Cuba, Hugo Chávez de Venezuela, Evo Morales de Bolivia y Daniel Ortega de Nicaragua, entre otros, han destacado el rol de la Revolución Islámica en el mundo, lo que significa que para el continente latinoamericano, el movimiento ha tenido una importancia de independencia para los pueblos del mundo y a su vez es un modelo político vigente, considerando el rol activo para una lucha efectiva contra los poderes fácticos como el imperialismo estadounidense, el neocolonialismo europeo y el sionismo. Hay que ponderar que la República Islámica de Irán no considera la exportación de este modelo hacia América Latina por el respeto a las culturas endémicas de los países del continente. Es así como modelos clonados al estilo norteamericano en los países latinoamericanos no tiene sentido alguno. Cada país latinoamericano incluso tiene sus diferentes realidades dentro de sus propios territorios. El perfil que se rescata y expone es el de la autodeterminación y la búsqueda inalienable de este derecho. Respecto a los modelos importados, la actitud poco decorosa incluso del copiar y pegar del estilo neoliberal en América Latina desde el calco estadounidense ha visto su reciente fracaso a la luz de la pandemia de la COVID-19. Solo ha demostrado la insostenibilidad del sistema capitalista en base a recurrir a la figura de un Estado fuerte que para el Imam Khomeini, líder y fundador de la Revolución Islámica de Irán, debía ser un Estado moderno, participativo e islámico para funcionar según la cultura y las tradiciones del Islam. El Imam Khomeini, Dios lo bendiga, gracias a su compromiso espiritual y político, tuvo que gestionar la desinstalación de un sistema anacrónico cuya duración temporal había tenido cerca de 2000 años. Sin el compromiso del imán y de su liderazgo, no habría terminado con los esquemas a los cuales Irán había adherido a Estados Unidos en ese entonces, tal como se observa en la actualidad a Norteamérica con las monarquías wahhabitas y su aliado inspirador, el régimen sionista de Israel. Con la excepción de la República Islámica de Irán actualmente, vemos que el mapa de alianzas geopolíticas entre Estados Unidos y los regímenes antidemocráticos monárquicos funcionan de la misma forma que con el Irán pre-revolucionario estaba funcionando. De ahí nace el odio hacia Irán de las élites que rigen los Estados Unidos y sus satélites árabes dominados por el sionista Wall Street. Para este año 2021, la Revolución Islámica de Irán se apoya en el movimiento de los pueblos monoteístas, los que confluyen hoy gracias al mismo compromiso adquirido por Imam Khomeini y, de esta forma, el modo de vida que enseña el Islam de la familia del profeta Muhammad, saludos y bendiciones con él y con sus descendientes, hará nuevamente que se note el algoritmo del fracaso neoliberal en las multitudinarias manifestaciones de este 22 de Bahman, según el calendario persa, 11 de febrero, calendario occidental, donde en todas las ciudades iraníes saldrán millones de ciudadanos para renovar los votos de fidelidad con la Revolución Islámica de Irán y marcar así los 10 días de la década del alba espiritual, con el que el país se regocija sin influencias imperialistas ni sionistas.
Agradecemos al periodista chileno Manuel Arismendi por sus reflexiones para nuestra radio Pars Today. Por mi parte, Nancy Lo, me despido hasta un próximo programa.
Claves de la vida. Las pruebas del vínculo con los familiares. El vínculo con los familiares se considera como uno de los deberes religiosos y una clase de cortesía modal. Cabe mencionar que sin diferenciar entre los familiares buenos y malos, y los que tienen fe o no, debemos vincularnos con todos los parientes, ya que es un deber moral divino integral, por lo cual, si los padres u otros parientes no son creyentes, igual es necesario respetarlos. Un hombre visitó al gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, y le dijo: «Tengo familiares que me oprimen y me insultan continuamente y han interrumpido el vínculo conmigo. Me gustaría saber si puedo abandonarlos». El profeta le respondió: «Si abandonas a tu familia, Dios también te abandonará a ti». El hombre le preguntó: «Pues, ¿qué hago?». El profeta le contestó: «Comunícate con el que ha interrumpido el vínculo contigo. Regala al que te ha quitado y perdona al que te ha oprimido. Si te comportas así, Dios te apoyará ante ellos».
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes, como todas las semanas, con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Sí, amigos, en esta serie es un esfuerzo para que usted y nosotros nos familiaricemos con una explicación fácil y fluida de la última escritura de Dios a toda la humanidad, el Sagrado Corán, que fue revelado al último y más grande de todos los mensajeros, el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes.
Comenzamos escuchando la leya 6 de la sura Al-Ahqaf.
وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ.
que cuando los hombres sean congregados serán sus enemigos y renegarán de que le hayan servido.
En el programa anterior se hablaba de la irracionalidad y falsedad de adorar e invocar objetos o personas que ni responden ni son capaces de resolver sus problemas. En otras palabras, el peor error es la desviación de Dios, el omnisciente, el que todo lo oye y el que todo lo ve, así como de todo lo que Él ha mandado. Esta ley dice que más allá de eso, estos ídolos falsos hablarán contra ustedes en el día de la resurrección y se les enfrentarán. Por supuesto, aquellos dioses con intelecto, como algunos ángeles y personas que son adorados por los demás, se levantarán oficialmente en enemistad. Por ejemplo, Jesucristo, la paz de Dios sea con él, y los ángeles se alejarán de sus adoradores. Por otra parte, aquellos que no tienen intelecto como los ídolos, Dios les obliga a hablar y ellos expresarán su odio por estos adoradores.
De estas leyes aprendemos: 1. Todo lo que se adore en lugar de Dios en el mundo en el día de la resurrección, en lugar de mediar en el hombre, se convertirá en el enemigo de las personas y se quejarán de ellas. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban Nuril Azim.
Estimados oyentes, enseguida escucharán la ley 7 y 8 de la sura Al-Ahgaf.
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم.
Cuando se les recitan a los infieles nuestras leyes como pruebas claras, dicen de la verdad que viene a ellos. Esto es manifiesta magia, o dicen, él lo ha inventado. Di, si yo lo he inventado, no podéis hacer nada por mí contra Alá. Él sabe bien lo que divulgáis a este propósito. Basta él como testigo entre yo y vosotros. Él es el indulgente, el misericordioso.
Estas aleyas aluden a algunas acusaciones inadecuadas que los opositores de la Meca le daban al gran profeta del Islam. Saludos sean para él y sus descendientes. Y dicen que ellos a veces llamaban mago al profeta y consideraban que el Corán era la magia de su expresión, que fascinaba a la gente con sus aleyas. Por un lado, no podían negar la extraña atracción del Corán y su profunda influencia en los corazones, y por otro, no estaban dispuestos a inclinarse ante su legitimidad y grandeza de este libro celestial. Por eso, para desviar la opinión pública, lo llamaban como magia. Por supuesto, este es su confesión implícita a la extraordinaria influencia del Corán en los corazones. Si bien la verdadera razón para atraer a la gente al Corán y su influencia en lo más profundo de los corazones es la legitimidad y veracidad de sus aleyas. A veces también decían que lo que este hombre dice son sus propias palabras, que las ha atribuido a Dios y se ha presentado a sí mismo como el profeta de Dios. El profeta respondía que si yo no soy el mensajero de Dios como usted dice y atribuyo falsamente estas palabras a Dios, es necesario que Dios me deshonre para que la gente no sea engañada. En este caso, nadie puede oponerse a la voluntad divina y defenderme ante el Todopoderoso.
son ustedes los que deben temer el castigo divino, porque están ante su mensajero y apartan a la gente del camino de la verdad, aunque saben que yo digo la verdad y no necesito que prueben mi justicia. Dios es testigo de mi afirmación y ve mis esfuerzos por transmitir su mensaje. Por otro lado, ve sus mentiras, calumnias y sabotajes. Eso es suficiente para mí. Por supuesto, Dios, para que les muestre el camino de regreso y para que ellos puedan dejar de oponerse y creer en Él, dice que Dios es muy misericordioso. Él perdona a los arrepentidos y les da su abundante compasión.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. 1. Las señales de la misión del profeta son obvias, pero el problema de algunas personas es su terquedad y obstinación que les impide crecer. 2. Incluso los impíos confiesan el asombroso poder de las aleyas del Corán para atraer los corazones, pero lo consideran una magia de expresión. 3. Tenemos que cuidar de no atribuir a Dios nuestros gustos y creencias personales en nombre de la religión, porque conlleva un castigo severo. Y 4. El camino del arrepentimiento está abierto a todas las personas, incluso a los incrédulos y desobedientes, y Dios, el misericordioso, acepta su arrepentimiento.
Estimados amigos, enseguida escucharán la ley 9 de la sura Al-Ahqaf.
قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ
Di, yo no soy el primero de los enviados, y no sé lo que será de mí ni lo que será de vosotros. No hago más que seguir lo que se me ha revelado. Yo no soy más que un monitor que habla claro.
La palabra oferta indica algo novedoso y sin precedentes. Los oponentes del noble profeta reaccionaron como si ningún profeta lo precediera y su profeta fuera algo novedoso. El profeta pronuncia únicamente la palabra divina y prácticamente no sigue nada salvo la revelación divina. Por tanto, sus palabras y conducta pueden servir de modelo para la humanidad. Los guías divinamente designados, incluso al demostrar su veracidad, actúan según el mandato divino. No sé lo que Dios hará conmigo y contigo. Puede significar que el profeta, a pesar de su sublime posición de profeta, no es plenamente consciente de los ordenamientos divinos, pero admite que la omnipotencia pertenece únicamente a Dios y que no manda ni prohíbe a las personas fuera de su gusto, totalmente obediente a la revelación divina. Él está divinamente designado para cumplir su misión y su reclamo no transgrede la profecía. En la misma línea no se considera independiente en juicio y discreción. Él está designado para informar a las personas de sus malas acciones y advertirles contra el tormento que les espera por sus malas acciones como recompensa de sus vicios.
De esta ley aprendemos, primero, el propósito y el plan de los profetas han sido únicos a lo largo de la historia. Se han apoyado y continuado el camino del otro. Segundo, los líderes de una sociedad deben hablar honestamente a la gente y no hacer afirmaciones o promesas irrazonables sobre lo que no tienen. Tercero, los profetas han sido benevolentes y compasivos con las personas y siempre les han advertido que no hagan cosas que arruinarán su mundo y el más allá.
Estimados amigos, ahora escucharán la ley 10 de la sura Al-Ahqaf.
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
دي ¿qué os parece? Si procede de Alá y vosotros no creéis en él, mientras que un testigo de entre los hijos de Israel atestigua su conformidad y cree, en tanto que vosotros sois altivos. Alá no dirige a la gente impía.
Según los comentarios, Abdullah ibn Salam fue uno de los ascetas y eruditos de los judíos en la tierra de Hejaz. Él se convirtió al Islam y declaró que él es aquel profeta prometido en la Torá y la Biblia. Pero la mayoría de los líderes judíos le rechazaron y le acusaron. Ellos se negaron a aceptar la profecía del profeta del Islam. Sin duda, la raíz no era más que arrogancia y orgullo.
De esta ley aprendemos, primero, en diálogo con la oposición, en lugar de enfatizar en nuestra opinión y expresarla de manera contundente y dogmática, debemos decir que, por favor, ustedes estudien y si nosotros tenemos razón, la aceptan. Por supuesto, si comprendan la verdad y no la aceptan, les espera un mal fin. Segundo, la raíz principal de la incredulidad es la terquedad y la arrogancia contra la verdad, no la ignorancia. Tercero, oponerse a la veracidad de la revelación y el Corán es una gran opresión contra la humanidad. Queridos oyentes, así ha finalizado el tiempo de este programa. Nos despedimos de todos ustedes hasta una próxima emisión.
Queridos amigos, muchas gracias por su compañía hasta el final de este programa. Les invitamos que nos acompañe en nuestra programación. Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía y esperamos que este programa haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Gracias. Adiós. Thank you.